Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Café Classic. Gracias por sintonizarnos una semana más. Gracias por acompañarnos en este programa de música clásica que realizamos cada semana para todos vosotros con tanta ilusión como cariño en el control de sonido Sarizorio y que nos habla Javier Aloy. Ya sabéis que estamos en el 102.5 de la FM y en la web de la Universidad Politécnica de Valencia. La ventaja de la web es que alberga un amplio archivo donde podéis encontrar un montón de programas para escuchar a la carta. En fin, todo un lujo radiofónico a nuestro alcance. Y como vuestra opinión os interesa, no dudéis en escribirnos a Café Classic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. Y así intentaremos complaceros, en lo que podamos, claro. Hoy tenemos dos historias y un autor, Pedro y el Lobo y el Teniente Quijé. Ambas historias de Sergei Prokofiev. La primera, un cuento musical para niños, narrado por la voz y los instrumentos de la orquesta, que nos cuenta una entrañable historia de un habilidoso niño que, ayudado por un pajarito amigo suyo, consiguió capturar a un malvado lobo y llevarlo al zoológico. El Teniente Quijé es una suerte de suite musical para la adaptación cinematográfica de la novela de Tianinov. Una historia tan absurda como surrealista, pues este personaje, que estaba en boca de todos, cuando el emperador desea conocerlo, le han de anunciar su muerte, porque en realidad este personaje no existe. Prokofiev nació en Ucrania en 1891 y murió cerca de Moscú en 1953, fijaros, de una hemorragia cerebral justamente el mismo día que murió Stalin. De 1918 al 33 vivió en Estados Unidos y Europa, realizando giras como pianista en las que interpretaba obras propias como sus 5 conciertos para piano o sus sonatas para piano. Su obra más destacada de esta época podría ser la Sinfonía Clásica de 1918. También compuso varias obras para el empresario de los ballets rusos Sergei Diaghilev. Si Stravinsky se exilió a Rusia para no volver, salvo una vez, en 1962, Prokofiev vuelve a Rusia en 1933 para convertirse en esta segunda etapa en uno de los músicos más representativos del realismo soviético. Su estética va desde una cierta tendencia hacia el neoclasicismo, como en su tercer concierto para piano, hasta el más incisivo lenguaje moderno, como en el ballet El paso de acero. Su obra muestra un gran lirismo, a veces disonante y politonal, pero de ritmo enérgico, belleza melódica y claridad de forma. La primera obra que vamos a escuchar de Prokofiev es Pedro y el Lobo, cuento musical para niños, Opus 67. Según la guía de la música sinfónica de Tranchefort, Prokofiev acabó esa partitura sinfónica en 1936, después de haber escrito el año anterior sus 12 piezas para piano para los niños, Opus 56, y cuando ya trabajaba en sus 3 cantos de niños, Opus 68. Esto explica bastante cuáles eran sus preocupaciones pedagógicas. Sin embargo, aquí el propósito didáctico de ayudar a conocer a los jóvenes oyentes los principales instrumentos de la orquesta no ha velado en absoluto la imaginación musical ni debilitado la espontaneidad, muy poética, de los temas que van unidos a los diferentes personajes de este cuento musical. Precisamente, esta cualidad poética es la que garantiza el éxito persistente de la obra. El estreno se realizó el 2 de mayo de 1936 en la Filarmónica de Moscú, bajo la dirección del mismo Prokofiev. El texto narrado está escrito por el propio Prokofiev, y los protagonistas de la historia están asociados a los instrumentos o los timbres de la orquesta. Así, por ejemplo, Pedro, el héroe, está representado por el conjunto de la cuerda, con un tema melódico y rítmico de ingenua vivacidad. El pájaro está asociado a la flauta, el pato al oboe, el abuelo está asociado al fagot y el gato al clarinete. Todos están musicalmente personalizados por su carácter y su comportamiento. La gruñonería del abuelo, la trapacería del gato, la cobardía del pato, etc. Finalmente, el lobo está representado por las trompas que gruñen y amenazan, mientras que después de la captura del malvado animal, los timbales señalan su llegada, bien tardía de los cazadores, menos valerosos que el intrépido niño, y al final, la marcha triunfal conclusiva.
Quisiera contaros una historia. La historia de Pedro y el Lobo. Es una fábula musical donde los personajes estarán representados por diversos instrumentos. Cerrad los ojos y escuchad atentamente con la imaginación. Un pajarito ligero y delicado, de plumas como la seda, la flauta. Un patoso pato de pico ancho y palmípedos pies, el oboe. Un gatito suave, pero voraz y vanidoso, el clarinete. El sabio y viejo abuelo, constantemente preocupado por Pedro, el fagot. Agudos dientes y afiladas garras, las trompas. Pedro, el héroe de nuestra historia, fijaos, es tan importante que estará representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. Escuchad a los cazadores rastreando el bosque y el sonido de sus escopetas al disparar. Los timbales. Bien, y aquí comienza nuestra historia. Era muy de mañana cuando Pedro salió de su casa, abrió la puerta y se dirigió al ancho y verde prado. En la rama de un árbol enorme estaba un precioso pajarito amigo de Pedro. Todo está apacible y tranquilo esta mañana, le dijo piando alegremente. Y en ese preciso instante apareció el pato paseando con sus típicos andares. Se alegró de que Pedro se hubiera dejado la puerta abierta. Había un profundo estanque en el prado y le gustaba nadar. Al ver al pato, el pájaro bajó volando y se acercó a él. El pajarito dijo: «¿Qué clase de pájaro eres que no puedes volar? ¿Qué clase de pájaro eres que no sabes nadar?», contestó el pato. Así iban discutiendo. Discutieron, el pato nadando en el agua y el pájaro revoloteando enfadado en la orilla. De pronto algo atrajo la atención de Pedro. Un gato. Un gato acechaba escondido en la hierba. El gato pensaba: «Este pájaro está ocupado discutiendo. Es muy probable que lo pueda atrapar ahora». Y se arrastró afilando sus uñas.
¡Cuidado!, dijo Pedro, y el pájaro levantó el vuelo justo a tiempo. Mientras el pato alterado graznaba al gatito.
Desde el centro del estanque. El gato seguía pensando: «¿Valdrá la pena trepar tan alto? Cuando llegue allí, el pajarito se habrá escapado». El abuelo salió de la casa y cruzó el portón que Pedro había dejado abierto. No le gustaba que el chico entrase en el prado. «No es un sitio adecuado para ti. Hay lobos aquí. Algunos son peligrosos. Si acaso un lobo saliese del bosque». Thank you. Pedro no dijo nada. Por supuesto no temía a los lobos, pero no podía discutir con su abuelo todo el día. Así que, sin más discusión, el abuelo llevó a Pedro a casa y cerró la puerta tras de sí. Porque tan pronto como Pedro se hubo marchado del prado, un hambriento lobo salió del oscuro bosque. Se volvió, lo vio y en unos segundos huyó subiéndose al árbol. El pato graznó histéricamente y asustado saltó fuera del estanque. El lobo se acercaba más y más, más y más, más y más. Ya sentía su aliento, ya le alcanzaba. Y por fin lo atrapó y de un solo bocado se lo tragó. Ahora las cosas estaban así. El gato subido en el árbol, sentado en una de las ramas. El pajarito en el mismo árbol, sobre otra rama. pero no demasiado cerca del gato. El lobo paseaba alrededor del árbol observando con ojos voraces y relamiendo sus hambrientas mandíbulas. Pedro, que lo había visto todo, pensó: yo lo atraparé. Pedro subió a su cuarto y buscó una cuerda fuerte. Salió sin hacer ruido y trepó la muralla sobre la cual se extendía una de las ramas del árbol. Silenciosamente agarró la rama. Y ágilmente se subió al árbol. Le murmuró al pájaro: sé buen pajarito. Revolotea sobre la cabeza del lobo, pero no te acerques demasiado. Solo lo suficiente para mantenerle ocupado durante unos segundos. El pájaro obedeció y voló sobre la cabeza del lobo, casi tocándole. El lobo daba grandes saltos y chasqueaba sus dientes. Pero el pájaro era muy listo y el lobo no pudo alcanzarlo. Se tuvo que fastidiar. Mientras tanto, Pedro agarró la cuerda firmemente y la dejó resbalar desde lo alto de la rama. Sin que lo advirtiese y con muchísimo cuidado, Pedro deslizó el lazo por el rabo del lobo y entonces tiró de la cuerda con todas sus fuerzas. El lobo estaba atrapado y saltaba salvajemente tratando de escapar. Ató el otro extremo de la cuerda al árbol.
Cuanto más se revolvía el lobo, más se apretaba el lazo de su dolorida cola. Los cazadores salieron del bosque. Seguían muy de cerca el rastro del lobo y de vez en cuando disparaban sus escopetas. El pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Ayudadnos a llevarlo al zoológico. Entonces, figuraos el cortejo triunfal. Pedro a la cabeza de todos. Tras él, los cazadores arrastrando al lobo.
Thank you.
Y cerrando el cortejo, el gato y el abuelo. Este, fumando su pipa y moviendo quisquillosamente su cabeza, murmuraba: «Bien, si este Pedro no hubiese atrapado al lobo, entonces, ¿qué?». Por encima de todos volaba el pajarito. Se sentía orgulloso de sí mismo y piaba: «Mirad lo que Pedro y yo hemos atrapado». Y si escucháis atentamente, podréis oír al pato graznando en la panza del lobo, pues se lo había tragado vivo.
Hemos escuchado el cuento musical Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev con la orquesta de la Ópera de Lyon, dirigida por Ken Magamo, con Miguel Bosé como narrador. Y continuamos en Café Classic de la UPV Radio, en un programa dedicado a la figura del compositor ruso Sergei Prokofiev. Y la siguiente obra que vamos a escuchar es El Teniente Quijé, suite de la música para la película Opus 60. Según nos sigue contando la guía de la música sinfónica de Tranchefort, el primer encargo soviético que recibió Prokofiev fue el de la música para la adaptación cinematográfica de Feinzimmer de la novela de Taninov, El Teniente Quijé. En esta historia satírica que se desarrolla en tiempos del emperador Pablo I, una situación de un absurdo kafkiano nace de la transcripción de una orden del día, haciendo que aparezca el nombre de un teniente que no existe. Dado que nadie se atreve a confesar el error, nace un personaje muy fantasma que sirve de testaferro en diversas circunstancias y del que tienen que anunciar su muerte al emperador cuando éste expresa el deseo de conocerlo. La suite sinfónica del Teniente Quijé tiene 5 partes: Nacimiento de Quijé, Romanza, Matrimonio de Quijé, Troika y, por último, El entierro de Quijé. En la primera parte, que escucharemos a continuación, El nacimiento de Quijé, un toque del cornetín de pistones seguido de un redoble de tambor parece instaurar un tono solemne, pero inmediatamente después una marcha cómicamente saltarina con la flauta de pícolo se desarrolla en forma de una fanfarria falsamente pomposa en toda la orquesta, haciéndonos sentir lo ridículo de la situación. La parte central expone un melancólico tema ruso que es el leitmotiv de Quijé. Para el segundo movimiento, Romanza, existen dos versiones, una original para barítono y otra solo para orquesta. Se trata de una romanza sentimental muy de moda en Rusia, Gime, la paloma gris. Es sucesivamente ejecutada por el contrabajo, la viola sola y el saxofón tenor, fagot y trompa al unísono y después por la celesta. Un segundo elemento temático, más animado y con más ritmo, se opone a la flauta, acompañada con un efecto cómico de los arpegios ascendentes del fagot. Todo el efecto está en oposición entre el carácter llorón de la melodía y la instrumentación grotesca e insólita. El matrimonio de Quijé es el tercer movimiento donde encontramos una música solemne en el estilo de la música cortesana del siglo XVIII, que alterna con una alegre melodía del cornetín de pistones y una cita por el saxofón del leitmotiv del teniente Quijé. El cuarto movimiento, titulado Troika, también posee dos versiones, una con voz y otra sin voz. El tema principal, vigorosamente ejecutado, es una canción de húsares que expresa las peores dudas en cuanto a la constancia de las mujeres. Otros temas de canciones rusas pasan fugazmente el acompañamiento repetitivo, incluye un piano, una importante percusión ligera, un sonagli que imitan los cascabeles de una troika o trineo. La palabra troika en ruso hace referencia a los trineos tirados por tres caballos alineados uno al lado del otro. Y por extensión, en política, al igual que en el antiguo triunvirato de Roma, se designa a la alianza de tres personajes de idéntico nivel y poder. Aquí las canciones populares de los aldeanos que os mencionaba antes están acompañadas por el olor a carne asada y a los vapores del vodka. Claro, imaginaros cómo correría esa troika o trineo. El quinto y último movimiento, el entierro de Quijé, es una retrospectiva de lo que se ha oído, según una mezcla de tristeza oficial y de ironías apenas disimulada. El final es idéntico al comienzo, toque del cornetín de pistones con una nota final largamente sostenida.
Thank you.
Este era el último movimiento de la obra El Teniente Quijé, suite musical para la película Opus 60 de Sergei Prokofiev. Estaba interpretada por la Chicago Symphony Orchestra y dirigida por Claudia Abado. Y cuando antes comentábamos el término ruso troika, tenía que deciros que coloquialmente se ha extendido para designar a un conjunto de tres individuos, vaya, como una especie de tándem de tres. Pues me encantaría que con Sari Zorio, un servidor y todos vosotros formáramos una troika musical. ¿Qué os parece? Pensadlo y escribidnos a Café Classic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. Esto de la troika me ha gustado, creo que puede dar mucho de sí. Hoy nos tenemos que despedir, pero como siempre, agradeciéndoos vuestra atención, la próxima semana volveremos. Adiós.
Café Classic con Javier Aloy.